Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a la emisión número 154 de Generación Abierta en Radio. Te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo por internet deben ingresar a www.fmradiocultura.com.ar. Para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en vivo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. Para dejarnos mensajes a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Una tarde de sol, linda.
Estamos acercando a la primavera, parece,
así
¿no?
Así es.
Porque el tiempo se va aproximando.
Ojalá, ¿no? Que no nos dé dolores de cabeza.
Bueno, vamos a comenzar con algunas gacetillas que nos han llegado. Por ejemplo, nos llegó una gacetilla de la vicedirectora de la Escuela de Cerámica Fernando Arrán, la profesora María Cristina Arias, quien nos envía una gacetilla que tiene que ver con la apertura del curso auxiliar en decoración en el turno vespertino que se va a llevar a cabo en la Escuela de Cerámica Fernando Arrán. Los requisitos son estudios primarios aprobados. El curso va a comenzar ahora próximamente en agosto y está destinado para jóvenes y adultos a partir de los 18 años en adelante. La Escuela Cerámica Arrán está en Magariño Cermantes, 5068, esquina Lope de Vega. Y para más información tenemos el teléfono que es 4567-3413.
Es gratuito.
No dice nada, pero sí, entendemos que sí, porque bueno,
es una escuela,
pública, claro, sí,
estatal.
Escuela que depende de la dirección de artística, ¿no es cierto?
Una muy buena escuela, o
excelente.
Sea que seguramente este curso es una oportunidad para los chicos.
Claro, exactamente.
Y para los adultos también.
Una nueva apertura, ¿no? Bueno, tenemos también, acaba de salir nuevamente la revista Lacberna, unlugar.com. No sé si te acordás que tuvimos la posibilidad de hacer la presentación acá con sus directores, de Gladys
sí.
Cepeda y Diego Llero. En este número 4 pueden apreciar diversas variedades de material que tiene que ver con ensayo, con entrevistas, poemas ilustrados. Hay videos y también una selección de poemas de diversos autores. Es un muy buen número. Y bueno, los invitamos a que conozcan este número 4. Y para hacerlo, la revista es virtual, deben ingresar a www.lak-berna.unlugar.com. Obviamente todo con minúscula. Así que bueno, los felicitamos a Gladys Cepeda, a Diego Llero y a todo el grupo que conforma esta publicación por el nuevo número de la misma. Por otra parte, también acaba de aparecer un nuevo número de la revista Literarte, una excelente publicación que dirige Graciela Pucci, y en la cual ustedes podrán encontrar poemas de varios autores de nuestro país y de otros lugares. Realmente es recomendable la aparición de este nuevo número de la revista Literarte. Otra invitación, en este caso, es para un evento. El viernes 27 de agosto, es decir, el viernes próximo, a las 19 horas, en la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, tercer piso, entrevista a Pablo Neruda, protagonizado por Juan García Gallo, con entrada libre y gratuita. Esto tiene que ver con el evento Fantasmas de la Historia, que es un espectáculo que hace años viene desarrollando la escritora María Luisa Biolcati, en la cual diversos escritores entrevistan, a nivel de ficción obviamente, a grandes escritores de otras épocas. Por eso, en este caso, Juan García Gallo va a representar a Pablo Neruda y será entrevistado por María Luisa Biolcati.
Qué maravilla, ¿no?
Es fantástico.
Esta actuación, ponerse en el lugar de, ¿no? Con el papel.
Sí, claro, lo cual no es fácil, ¿no? Pero bueno, esto es algo que viene desarrollando bien María Luisa hace muchos años y realmente es todo un logro.
Sí. Bueno, también queríamos decir que hubo un nombramiento de miembro de honor a la escritora Lucía Jacinto, otorgado por la Sociedad de Arte de Bolivia. Dice que, bueno, se quiere con ello reconocer la constante labor en beneficio de las letras latinoamericanas que viene desarrollando a lo largo de estos últimos años. Los fines primordiales de nuestra institución son fomentar la cultura e incrementar amplias relaciones con los pueblos del mundo. Esto lo firma la licenciada Patricia Collazos Pascope, presidenta vitalicia de la Sociedad de Arte de Bolivia, y el doctor Jaime Martínez Salguedo, presidente del Consejo Consultivo. O sea, nuestras felicitaciones a Lucía Jacinto por este honor, ¿no? Por
este premio, reconocimiento, este reconocimiento. Sí, realmente es algo muy, muy, digamos, por toda la trayectoria de ella, por como escritora y como difusora, porque ella está a cargo de este encuentro que se realiza todos los años en Entre Ríos, en Victoria, Entre Ríos, es algo realmente muy meritorio y aparte, digamos, como que realmente era esperable. Así que nuestras felicitaciones a Lucía y, bueno, son esos estímulos, ¿no?, que de pronto son inesperados, pero que son apreciados porque reconfortan, exactamente. Bueno, y también hemos recibido, a raíz del programa anterior, con la presencia de Marco Silver, varios correos felicitándonos por haber invitado a un poeta de la talla de Marcos, disfrutando de su poética. Y que vamos a compartir una de estas cartas que tiene que ver con Sara Dassat, que no sé si recordás, Nora, en algún momento, no hace mucho tiempo, tuvimos la posibilidad de escuchar de un CD que ella grabó, sí, sí, en la cual justamente hacía un recitado de poetas, no solamente del pasado, sino también con poetas actuales.
Sí,
¿no?
Estaba la amiga mamá Esterzova.
Susana Esterzova, exacto, sí, sí. Bueno, nos dice Sara: estimado Luis, estoy en Buenos Aires, ella cada tanto viene acá porque no está radicada, dice, pude escuchar el programa Generación Abierta en Radio, dice, estuvo formidable la presencia de Marco Silver, como siempre fue muy buena, que le gustó mucho el material que leyó Marcos, y bueno, en especial el poema La Lluvia, y también nos comenta que pudo conseguir la revista Generación Abierta, el último número. Dice que la estaba buscando y la encontré y fue un gusto leerla. Dice, muy buenos los artículos, muy claros. Pienso que no tiene que ser un especialista en literatura para poder gustar de ella. Y también un precio muy accesible que está al alcance de todos. Y bueno, nos felicita por la tarea. Muchas Así que gracias. Bueno, Sara, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, ya en algún momento también Sara la vamos a tener acá porque nos gustaría que algún día en vivo, ¿no es cierto?, recite a estos poemas que ya a través del CD pudimos apreciar, ¿no?, su voz.
Ojalá que sea pronto. Luis, ¿podés buscar lo de la Escuela de Cerámica, la dirección y el teléfono? Porque llamó Ramón Cabral del barrio de Balvanera, que necesitaba, no tuvo tiempo de anotarlo.
¿Cómo no? Bueno, Ramón, la Escuela de Cerámica Ranz está ubicada en Magariño Cervantes 5068, esquina Lope de Vega. El teléfono es 4567-3413. Está cerca de la avenida Juan B. Justo, ¿no es cierto? A dos, tres cuadras de Juan B. Justo y Lope de Vega.
Así es. ¿Mm?
Así que bueno. Bueno, vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, Charlie, por favor.
Bueno, estamos con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, hoy para recomendar a nuestros oyentes una muestra que se inauguró recientemente en el Malva, Geometría en el siglo XX. una muestra que va a durar hasta octubre, pero bueno, yo la voy recomendando para que los oyentes puedan ir viendo a ver cuándo pueden visitarla, porque realmente son esas muestras que no hay que dejar de ver. Incluye nombres de artistas muy importantes, Luis. Artistas estadounidenses, europeos, latinoamericanos. ¿Querés que te dé algunos de estos nombres?
Sí, sí.
Joseph M. Albers, Hans Arr, Max Bill, Jonas Eaton, Falcón Morel, Kenneth Londar, Sol LeWitt, Julio Lepar, Jesús Rafael Soto, Joseph Kosub, entre otros. Porque la verdad que la lista es como innumerable y es muy sustanciosa, ¿no? Pero yo, para que los oyentes puedan tener una idea de quién compone en esta exposición. En la muestra encontramos una fuerte presencia de la Bauhaus alemana, del arte concreto, del minimalismo, del constructivismo y del mismo conceptualismo. Todos movimientos artísticos que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX y que todavía hoy encuentran una fuerte presencia.
Y que marcaron momentos importantes del arte, ¿no?, en el mundo.
Marcaron momentos muy importantes ya con el comienzo de la década del 30 de la Bauhaus, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, la idea un poco de esta muestra es analizar el recorrido de influencias de estos movimientos, ¿no?, que comienzan con la emigración de la Bauhaus y el constructivismo en la década del 30 a los Estados Unidos, bueno, por las razones obvias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, ver, ya no analizar estos movimientos geométricos en forma aislada, separada, sino ver la influencia que con la emigración la Bauhaus tuvo en todos estos movimientos artísticos que conforman la geometría del siglo XX, ¿no?
Verla dentro de un contexto, digamos.
Verla dentro de un contexto de interacción y de influencia. Y hablando de interacción, un poco la interacción, justamente, valga la redundancia, de los elementos geométricos en el espacio compositivo, en las grandes telas, así como también en la propia sala, ver esa interacción de líneas, formas, color, te digo que es impactante. Pero hay algo que es muy bueno de esta muestra, que tiene visitas guiadas para diferentes niveles. Niveles primarios, secundarios, terciarios, charlas para docentes.
O sea que el espectador, digamos, se encuentra con alguien que va a orientarlo, ¿no es cierto?, dentro del museo, como para que conozca un poco recorrido, digamos, todos estos artistas.
Que va a orientarlo y lo va a ubicar en los recorridos de estos movimientos estéticos que conformaron la geometría del siglo XX.
Claro, claro.
Esto es lo que lo hace muy interesante, así que puede ir gente que ama realmente el arte, que le gusta el arte, como aquella gente que tiene un bagaje, que ya conoce de estos componentes estéticos. Todo tipo de público, porque las visitas guiadas realmente son muy buenas. Así que creo, Luis, que es una muestra para recomendar.
Bueno, entonces repetí el lugar y la fecha.
El lugar es el Malba, la muestra ya se inauguró, va a estar hasta octubre. Pero bueno, no nos dejemos estar, porque a lo mejor es este tipo de exposiciones que requieren visitarla más de una vez, porque son muchos artistas y es mucha obra.
Fantástico, Adriana. Bueno, nos reencontramos el martes que viene.
Hasta el próximo martes.
Muchas gracias.
Hoy vamos a recordar a Petrona Rosende. Nació en Montevideo en 1787, fue educadora, periodista y poetisa uruguaya. Se casó en 1812 con José Agustín Sierra, que también fue un luchador en la Revolución, y durante varios años, ¿no? Estuvo en 1811 hasta 1815 luchando Agustín Sierra, después en la Cruzada Libertadora hasta 1828, y durante la invasión portuguesa contra Artigas, el matrimonio decidió emigrar a Buenos Aires, donde Petrona, mira vos, Luis, fundó un periódico femenino, La Aljaba. Esto fue en 1830, duró hasta 1831, subtitulado Dedicado al bello sexo argentino. Era un gran desafío, pues antes ninguna mujer había estado al frente de una redacción y mucho menos firmado artículos.
O sea que estamos hablando de...
Estamos hablando de 1830, de esta mujer, Petrona Rosende, que había nacido en Uruguay, en Montevideo, en octubre, y que...
Es la iniciadora, digamos, un del poco periodismo, femenino, digamos, ¿no? De la inserción de la mujer dentro del periodismo.
Sí. Así es. De estos se publicaron 18 números, donde Petrona cumplió un rol activo a través de la educación. Ella consideraba que el hogar era pilar en virtud y patriotismo, y decía que era fundamental que la mujer se eduque, no solo en lo doméstico, sino en todo lo relativo a la vida pública y a los avances de la ciencia y las humanidades. Este periódico, La Aljaba, fue una avanzada en comunicación. Intentaba advertir a la mujer de su rol social. Era un periódico de clara orientación feminista. Bueno, fue una considerada entonces la primera periodista, como dijimos, argentina, y aunque había nacido en Montevideo. Su lema era: nos libraremos de la injusticia de los hombres solamente cuando no existamos entre ellos. Dedicaba especial atención entonces a la educación de la mujer y atribuía a la ignorancia los males del momento. El periódico se tiraba dos veces por semana. ¿Esta vez cuánto costaba en aquella época?
A ver.
No sabríamos cambiarlo. Dos reales.
Ajá.
Bueno... Ella también incluyó, digamos, fue una poeta, y en el Parmazo, que fue un volumen oriental de poemas orientales, una recopilación de poemas orientales, el Parmazo Oriental se llama, aparecieron 22 poesías, en donde hay una diversidad de textos, y ella reivindica la educación femenina, incursiona en la veta satírica, donde denuncia la subordinación de la mujer en un mundo masculino. Es una de las inauguradoras del lirismo intimista. Su abordaje es personal en temática patriótica, fábulas y pequeños ensayos con mucha reflexión, donde exaltaba las normas morales, la amistad, la religión, el amor a la patria y sobre todo la igualdad entre los géneros. Se dedicaba con la misma capacidad tanto para la enseñanza como la poesía y el periodismo. Y me gustaría compartir con ustedes uno de los poemas que escribió Petrona. Estamos hablando de Petrona Rosende, que en realidad murió muy pobre, sola, en 1862. Había pedido ella una pensión al Poder Legislativo y tardó en dárselo. El presidente Berro se lo concedió, le concedió una modesta suma, pero al poco tiempo muere en 1863. Dice así: en un jardín frondoso, un día yo me hallaba, en su frescor fragante, el alma se gozaba, cuando vi que una abeja revoloteando andaba, entre las bellas flores que el jardín ostentaba. Observéla que ansiosa de flor en flor saltaba, libando el dulce néctar, y con sus ondas puras, rendido besa y baña. Allí animadas flores compiten con las gracias, y de Flora y de Venus las riquezas proclaman en los labios de aquellas. ¿De qué panales labra? Díjela condolida. ¿Por qué tan afanada buscas en estas flores la meliflua sustancia? Si es que labrar deseas la miel más delicada, vuela a la opuesta orilla del caudaloso plata, vuela a la margen bella que el Uruguay señala, donde el amor halaga y en sus bellos colores todas las flores se hallan. Ve y pica en esas flores que mil amantes aman, y será de más precio la dulce miel que hagas. Bueno, este es un ejemplo de la poesía que hacía Petrona. En realidad no es muy reconocida digamos, falta como recopilar todos los trabajos que ella hizo. No hay un libro porque escribió muchísimo, solo pudieron encontrar o, digamos,
falta alguien que compile su obra, digamos, ¿no?
Exactamente. Falta alguien que compile esta obra tan interesante, que bueno, que como dijimos, fue pionera y también se dedicó a diferentes estilos, a las fábulas, a letras para chicos, ¿no? A toda la literatura infantil, y que en realidad no tuvo reconocimiento, su reconocimiento. Quizás después de mucho tiempo se recopiló esto, bueno, gracias a la colección de la Aljaba, que puede verse en el Museo Mitre. También dicen que se cree que ella creó o fue redactora de otro periódico que apareció casi simultáneamente, que se titulaba La Argentina, que también era para mujeres. Y el escritor uruguayo Alberto Sumfelder la llamó la Safo Oriental y la Décima Musa. Bueno, como dijimos, por razones de salud dejó el periódico y regresó a Montevideo, donde se dedicó a la enseñanza y fue directora de escuelas.
Las otras noches en el Café Montserrat, en nuestro café literario Antonio Liberti, estuviste charlando un poco con el público presente acerca de este segmento tuyo, Semblanzas, ¿no?
Así es, para que, bueno, para valorizar la tarea de todas estas mujeres, de estas mujeres que están olvidadas, de estas mujeres silenciadas, innombradas por muchos, y que bueno, que va apareciendo en estos tiempos, ¿no? Quizás no con el reconocimiento que tendría que haber aparecido en su tiempo por toda la labor hecha, pero bueno, aquellos que quieran conocer todas las mujeres, que ya hace más de, yo creo que hace más de un año que estamos con estas semblanzas y siempre va apareciendo una mujer diferente, puede entrar a www.generacionabierta.com.ar y escuchar los programas de radio las semblanzas de estas mujeres.
Claro, porque pedían un poco de nombres, ¿no? Gran parte de estas público que tuvimos en Montserrat nos sigue en el programa de radio, así que, o ella tienen un nombre por lo menos, ¿no?
Petrona Rosende, de Ruiz, de Sierra.
En el arpa lila del puente colgante llora la noche al día 365 crepúsculos por año. Celeste la muchacha entretejía peces con el cristal del agua. El otoño, poderoso como un mártir, avanzaba como un barco cargado de crepúsculo. Estaba tan enamorado de la vida que cada pétalo era para él un aniversario. El pañuelo rojo de la florista se ha transformado en otra flor. Le volvía verdes los ojos, un pequeño jardín que vivía un poco atrás en su arrabal. Estos poemas pertenecen al libro Los poemas del Gran Río, editado en 1977, y que pertenecen al poeta Felipe Aldana. Felipe Aldana Piazza, nacido en Máximo Paz en 1922 en Rosario y fallecido en el año 1970. Poeta y narrador argentino, su obra poética es una de las más apreciadas y reconocidas dentro de lo que es la poesía vanguardista aparecida en Argentina en los años 40, aunque en realidad ha sido muy poco difundida. Felipe Aldana, como decíamos, nació en Máximo Paz, en el sur de la provincia de Santa Fe. Pasó su infancia en Rosario. En los años 40 estaría asociado al Partido Socialista y junto a Eduardo Juan Eugenio Chort y otros más fundarían en 1943 el primer Teatro de Títeres de Rosario, Retablillo de Don Cristóbal, nombre que referencia la obra de Federico García Lorca. Aunque publicó poemas y cuentos en diversas revistas del país, en vida solo pude publicar un solo libro de poemas que se llama Un poco de poesía, cancionero de flor y letra. Afectado por grandes problemas de salud, como decíamos, la obra de Aldana queda prácticamente inédita hasta la fecha de su fallecimiento, que es, ocurre en el año 1970 y se va publicando posteriormente. En honor a Felipe Aldana se ha organizado la Cátedra Libre Felipe Aldana de la Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario, así como el concurso Felipe Aldana de Poesía, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario a través de la Editorial Municipal de Rosario.
Bueno, el reconocimiento llegó.
El reconocimiento llegó
tarde,
quizás,
pero bueno,
¿no? Tarde, ¿no? Pero queda por seguir difundiendo más la obra de Aldana, que es realmente muy valiosa, muy rupturista, es muy interesante. Vamos a compartir con nuestros oyentes otro poema que se llama Vaca. Quería ser como los pájaros del monte y como una guitarra abandonada. Tú querías ser la flor de piedra y la misma piedra silenciada. No querías los millones de paciencia de tus ojos. Tú no querías tus ojos. No querías la fortaleza de tu cuerpo, ni tu propio cuerpo. No querías tu cola de péndulo, ni tu propia cola. Tú no querías sentir los objetos duros que te arrojaban. Y luego viste que tu propia imagen en el agua no era ni la milésima de tu imagen. Felipe Aldana, nuestro poeta hoy en Voces de la Memoria.
Realmente hermoso.
Hermosos poemas.
Porque hablar de la vaca, ¿no?
Sí.
De esta manera, realmente un poeta grande lo puede hacer.
¿Sabes que hay un verso de Felipe Aldana que justamente resume un poco esta forma de posicionarse, ¿no?, frente a la vida y frente a la poesía? Él decía: para decir un solo poema, uno solo, hay que estar loco de belleza.
Realmente.
Maravilloso.
Sí, maravilloso.
Bueno, ¿te parece bien si vamos a la música con Ricardo Reyes?
¿Cómo no?
Adelante, por favor, Chan.
Travel my way, take that highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Arsenal, San Bernardino. You get into this time and tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. City looks mighty
Ricardo Reyes, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo está?
¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien, acá andamos. Contanos un poco qué acabamos de escuchar.
Bueno, acabamos de escuchar un grupo vocal, en mi opinión de muy buena calidad, es que es de Manhattan Transfer. El Manhattan Transfer en realidad se caracteriza por realizar lo que hoy le llamarían cover, yo diría versiones, de grandes temas del jazz de todos los tiempos. También incursiona en pop y en otro tipo de géneros, pero básicamente por lo cual uno lo conoce es por el tema de tratamiento de temas clásicos del jazz. Es un grupo que aparte es maestro del vocalese. ¿Qué es el vocalese? El vocalese consiste en añadirle letras a piezas instrumentales clásicas de jazz.
Ajá.
Y en eso se ha caracterizado la trayectoria de Manhattan Transfer. Este grupo comienza su actividad el 1 de octubre de 1972 con una formación inicial de Tim Hauser, Jane Siegel, Alan Paul y Laurel Massé. O sea,
es el grupo originario.
Es el grupo originario. Ha tenido un solo cambio. En el año 78 Laurel Massé se fue y fue reemplazado por Cheryl Valentine. A partir de allí y hasta hoy sigue manteniéndose en actividad y particularmente con la misma formación.
Bien.
Es interesante tener en cuenta que a pesar de ser un grupo de jazz, su actividad, que ha sido continua y constante, ha sido galardonado con muchísimos éxitos. Es decir, tiene unos cuantos Grammy, tanto en pop como en jazz. Es interesante que ganó en un mismo año un Grammy en pop con Boy from New York City y simultáneamente Corner Pocket, tema de jazz.
Uno de los reconocimientos a nivel musical más importantes, ¿no es cierto?
Sin duda, sin duda. Es decir, el Grammy de hecho es algo así como los Oscar desde el punto de vista cinematográfico, o digamos, en tal caso el Globo de Oro, que claro, es más o menos claro, lo mismo. En 1985 representa tal vez el mayor impacto con la aparición de un álbum que se llamaba Vocalese, justamente aludiendo a ese estilo que yo decía de añadir letras, y con letras de un poeta del ambiente jazzístico que se llama John Hendrix. Tuvo 12 nominaciones a los Grammy ese álbum. Ese récord solamente fue superado por Thriller de Michael Jackson.
Así que, una barbaridad realmente.
O sea, digamos que es un grupo que sin duda tiene una repercusión en los Estados Unidos al menos muy fuerte, ¿no? Bueno, ha tenido naturalmente distintas etapas y sigue, como les digo, activo hasta hoy. Y dentro de esto no ha sido limitaciones para que ninguno de sus integrantes simultáneamente hagan trabajos como como solistas por separado.
O sea, siguen juntos, digamos, trabajando.
Siguen juntos, aunque cada uno tiene su desarrollo particular, ¿no?
Claro, sí, sí, perfecto.
El tema que escuchamos hoy es un tema de Bobby Troup que se llama Ruta 66.
Ajá, todo un tema, ¿no es cierto?
Todo un tema, y aparte, en realidad, el título original es Get Your Kicks On, Route 66, que es lo primero que surge en el estribillo, ¿no?
Y que está ligado...
Y está ligado a la ruta más emblemática que tuvieron los Estados Unidos en su tiempo, llamada, o la calle principal de América, the Main Street of America, la ruta madre, la carretera de Will Rogers, distinto tipo de nombres, porque realmente fue todo un elemento de cómo un esquema de tipo geográfico se incorpora a una cultura.
Claro.
Y eso es muy interesante. Y digo lo siguiente, la Ruta 66 comienza, se establece por primera vez en noviembre de 1926. Y corría desde Chicago, Illinois, en una punta de Estados Unidos hasta California, o sea, en Los Ángeles, la otra punta. Prácticamente se puede decir que dividía Estados Unidos en dos.
Claro, exacto.
Es decir, iba a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y finalmente terminaba en California. Tal es así que su recorrido era de 3.900 kilómetros.
Ajá, me escucha.
Interesante. Desde ya que, es decir que esta ruta tuvo muchas modificaciones, muchos cambios, pero sin duda quedó para la gente y para el imaginario de la gente como un emblema, de hecho, como les decía, de la cultura. Fue el primer itinerario que tenían los emigrantes que surgían de ciertos lugares que iban al oeste, sobre todo en las crisis de los años 30. Y después vamos a comentar, en función de eso, una referencia literaria que tiene que ver con esto.
No, está todo ligado a un contexto sociocultural, socioeconómico muy marcado, ¿no?
Desde ya. Su finalización, su descatalogación en realidad, surge en junio de 1985, cuando la carretera ya no era relevante porque ya había todo un sistema federal en Estados Unidos de autopistas o de autovías. Entonces dejó de funcionar como tal, lo que no quiere decir que haya en muchos estados tramos de la carretera que todavía persisten porque son utilizados como objeto de culto por un lado y como elemento de tipo turístico por otro.
Es decir, que se mantiene desde algún lugar.
De algún lugar. Ustedes saben que sin duda los Estados Unidos es la cuna del merchandising. Uh-huh. Y obviamente se venden hasta pedacitos de la Ruta 66. Ahora, es interesante tener en cuenta lo que yo les decía, cómo la cultura tiene que ver con la Ruta 66. El punto está, hay marcas, hay una nafta muy conocida en Estados Unidos que era la Phillips 66, por ejemplo, o algún otro tipo de, por ejemplo, vaqueros de una cadena de supermercados muy importante en Estados Unidos, que su nombre es Ruta 66, y hay varias. Pero desde el punto de vista literario, Las Viñas de la Ira, que es una novela de John Steinbeck, menciona en un capítulo, porque allí en Las Viñas de la Ira surge lo que comentábamos de los emigrantes en las crisis, en la gran crisis del 30, entonces Steinbeck le dedica un capítulo para hacer una descripción geográfica de por dónde andaban la gente, digámosle, los personajes de su novela. Obviamente, la Ruta 66 era esta, ¿no? Ya mencionamos el título de la canción que pasamos hoy, es decir, de la Get Your Kicks On de Bobby Troup. Fue grabado por primera vez en el año 40. 46 por Nat King Cole y también con el aporte de B.B. King. Hay naturalmente grabaciones de, inclusive hasta de los Rolling Stones, de Depeche Mode, John Mayer y de nuestro recordado y bien apreciado Papo, que tiene una versión en castellano, opinión fantástica, me encanta.
Me imagino.
Y vos mencionaste la vez pasada la serie Ruta 66,
claro,
con Martin Melnar y George Mahari primero,
y,
exactamente, y Glenn Corbett, que fue interpretada desde el 60 hasta el 64. Bueno, dos muchachos con aventuras por la ruta y demás. Fíjense que populariza el auto hasta tal punto que hablar de Corvette, que era el modelo de Chevrolet de ese momento, es hablar de Ruta 66.
Claro, es el símbolo, digamos.
Sí, sin dudarlo. Y la propaganda tenía que ver con eso. Hasta tal punto utilizaba la música de la serie, que era la música de Ruta 66, interpretada por su autor, que era Nelson Riddle, que posteriormente fue el hombre que acompañó a Sinatra durante muchos años.
Mucho tiempo.
Sí. Bueno, y hay otra serie de, que no quiero aburrirlos, hay otras.
Está bien, pero sirve bien como semblanza en este segmento tuyo de anécdotas.
Sin duda. Fíjate que dibujos animados e inclusive algunos equipos de fútbol, de softball americano, de béisbol en realidad, y aparte hasta películas de Disney. Es decir, todo quien tuvo que poner algo de viaje o algo metía la Ruta 66 en el...
Bueno, Ricardo, muy interesante y muy buena la relación entre la música y este segmento tuyo de anécdotas.
Bueno, muchísimas gracias.
Nos reencontramos el martes que viene.
Así será.
Que sigas muy bien.
Un abrazo para todos.
Chau, chau.
Bueno, luego de escuchar a Ricardo en esta grabación que hicimos en un bar...
Se nota,
¿no?, que está en un bar, pero sale muy fiel la voz de Ricardo Reyes.
Por lo menos muy interesante lo que dijo.
Sí, ¿te trae recuerdos Ruta 66 a vos?
Los churros de los actores. Sí. Ese auto,
¿no?
Sí, se me trae recuerdos.
Todo un símbolo de una época, ese programa como tantos otros, ¿no?
Sí, es verdad.
Bueno, a partir de hoy vamos a compartir un libro que en el año 2000 editó La Luna, que se llama Conversaciones de Fin de Siglo. Son entrevistas que realizó nuestro querido poeta y amigo Alberto Luis Ponzo, cuya obra poética hemos podido apreciar en Generación Abierta en Radio, un hombre con una muy importante trayectoria en el campo de la cultura, como difusor de arte, con una voz poética realmente que a mí me fascina, y un hombre que indaga en la poesía, ¿no? Alberto Luis Ponzo tiene esa capacidad como para tratar de profundizar en el hecho poético, y eso creo que es algo que lo distingue. Y en este libro justamente se acerca a voces con las cuales él puede justamente tener ese diálogo, ¿no?, esa comunicación que puede establecer, por ejemplo, con Rodolfo Alonso, con Guillermo Boydo, con Juan José Ceselli, con Hugo Loiacono, con Fulvio Milano, con Alejandro Nicotra, con Beatriz Taboada, con el querido Antonio Liberti, y con el poeta de hoy, que es Roberto Juarroz. Así que bueno, este es un libro que nos va a acompañar, porque nos parecen realmente muy interesantes estas entrevistas, y nos parece un espacio valioso poder compartir estos diálogos de Ponzo con poetas que también, como él, han profundizado en el hecho poético. En el caso de Juarroz decimos que nació en 1925 y falleció en 1994, poeta, crítico y traductor, uno de los más destacados autores argentinos. Vos sabés que él fue director del Departamento de Bibliotecología y Documentación de la UBA. Sí. Bueno, después obtuvo el Gran Premio de las Bienales Internacionales de Poesía en Bélgica. Y su obra tiene una característica, está sintetizada en un nombre, toda su obra poética.
¿Cuál es?
Poesía Vertical.
Poesía Vertical.
Se edita Poesía Vertical, que comprende el periodo 1958 y 1982, y con posterioridad, 14ª Poesía Vertical y Fragmentos Verticales a través de la editorial MC. Juarros dirigió la revista Poesía, igual Poesía, entre los años 1968 y 1975. Esta entrevista que Ponzo le hace a Roberto Juarros fue realizada el 16 de noviembre de 1984. Situémonos en el momento, ¿no? Y, por ejemplo, Ponzo le pregunta, ¿cómo trabaja usted, Juarros? De un tirón, corrigiendo mucho, depurando el texto original, ¿qué manías o hábitos de escritura tiene? Decía Antonio Porquia, cuando digo lo que digo es porque me ha vencido lo que digo. ¿Siente lo mismo usted cuando escribe? Y Roberto Juarros le dice, yo creo que escribo siempre, aunque suene otra vez a la paradoja. La escritura empieza adentro de uno, en su contemplación, en su reflexión, en su imaginación, en esas obsesiones que nos persiguen, en esas palabras que se nos juntan aparentemente por azar y detrás de las cuales andamos horas y días enteros, entre muchas otras cosas. Todo eso ya es escritura. Es una compañía permanente, un trabajo interior, dice Juarros. Por eso digo también que es una forma de vida y que arrastra inevitablemente una serie de peculiaridades, de curiosidades, de pequeñas manías tal vez, y por qué no, disgustos y alegrías aparentemente sin razón. Pero también arrastra una exigencia permanente que va por el lado de la disponibilidad para el lenguaje, para la sensación, para la relación humana, para lo que no es humano, que sea vivo o no vivo. Somos a través de toda la vida inevitablemente aprendices, dice Juarros.
Qué interesante.
Debe tenerse la sensación de que solo hay que decir lo irreemplazable, lo que no se puede decir de otra manera. Eso quiso decir Porquia en la frase que usted ha recordado, le dice a Ponzo. No hay que caer en la ilusión de lo que se dice. Mucho de lo que se dice es totalmente descartable y hay que eliminarlo. Por mucho que lo corrijamos, el poema nunca está terminado. La creación es así, y por fortuna es así. Siempre tendrá cabos sueltos para que otro la complete, para que los cabos se terminen de unir. El poema no se termina nunca. He recordado muchas veces aquello de Valéry: el poema se abandona, no se termina.
Qué interesante esta concepción, ¿no? Porque uno en realidad piensa que cuando escribe uno, un poeta escribe un poema, bueno, ya está, es lo que quería escribir. Y en realidad esto de decirle poema se abandona, ¿no? Porque uno seguiría corrigiéndolo, porque siempre hay algo por modificar.
Sí, es tan real que hay casos, entre ellos Borges, que ha terminado corrigiendo poemas editados. No, él mismo lo ha dicho, ¿no? Y también muchas veces se ha dicho como que uno publica con la idea justamente de no seguir corrigiendo, ¿no?
Claro, porque debe ser fuerte, ¿no? Verlo escrito y decir, ay, ya no puedo hacer, verlo publicado, ¿no? Y ya está ahí, y bueno.
Sí, en realidad, esto que habla muy bien Juarros de la contemplación del poema posterior, ¿no?, a la creación, es esto de tomar el texto a lo mejor unos días después de haber sido escrito y encontrarse con ese poema, quizás justamente ya desde otro lugar, ¿no?, porque esos días nos dan la posibilidad de poder leerlo de otro modo, ¿no?, no de ese modo en el cual fue concebido, y ahí es cuando aparece el oficio, digamos, ¿no?, del poeta, en tratar de ver realmente dentro de esa arquitectura poética que escribió qué es lo que queda y qué es de pronto lo que a lo mejor habría que sacar, ¿no?
Corregir. Decía que había que corregir más o sacar más de lo que uno escribía.
Claro, porque en realidad lo que dice Juarros es cierto, ¿no? En realidad hay que tratar de escribir aquello que todavía no ha sido escrito, ¿no? Por lo menos es como una misión, ¿no?, del poeta, tratar de generar algo, digamos, que... Porque si en realidad los temas, más o menos los grandes temas, son siempre los mismos, ¿no?
Por eso, qué difícil esa misión, porque en realidad uno piensa que ya está todo escrito,
claro,
¿no?
Claro, exacto. Bueno, otra pregunta que le hace Alberto Luis Ponzo a Roberto Juarros, dice, ¿de quién se siente más cerca entre los poetas de ayer o de hoy? Me refiero a ciertas afinidades o creencias, a la compañía necesaria de algunos maestros que admiramos y quienes, tanto por su obra como por su conducta. Dice Juarros, siento una especial vinculación interior, algo más potente que lo que podría resumirse en la palabra admiración, hacia ciertos poetas en los cuales la plenitud, la intensidad de la obra, se une a lo que alguna vez se llamó sabiduría. Esa conjugación de obra, saber, sabiduría, experiencia vivida hasta el fondo, nos da la figura de lo que puede llegar a ser un hombre. En contacto directo con esas personas, o el contacto con su obra, se siente que la vida humana es un don, no dado al hombre, sino un don que el hombre hace al mundo. Dicho de otra manera, es una forma del amor. Usted sabe que yo lo he encontrado, le dice Juarros a Juarros en Antonio Porquia. También tuve esa impresión cuando lo conocí a René Char y con un poeta mucho más cercano, Octavio Paz.
Profundo e interesante esto, ¿no?
Sí, digamos, esto que tiene que ver con este acercamiento a la sabiduría, ¿no?, que dice Roberto Juarros.
Y este entendimiento, ¿no?, del alma, como que viene desde,
claro,
algo
porque,
más profundo.
Y sí, porque tiene que ver con el conocimiento, con la vida, ¿no? Uno lee los textos de Antonio Porquia, ¿no?, y ve cuánta sabiduría que hay en esas palabras, ¿no? Dice, le pregunta Alberto Luis Ponzo a Roberto Juarros, a mucha gente se le niega el hecho cultural, el hecho poético. ¿Cómo llevar la poesía más allá de los pequeños grupos? Mirá lo que dice Juarros, dice, usted no se resigna a que no sea posible algo más comunitario. En primer lugar, no utilizaría el concepto de la poesía como hecho cultural. Me parece que está más allá de lo convencional. Lo cultural, dice Juarros, sirve para las políticas culturales, para las planificaciones culturales, para las revistas culturales. Dice, no me interesa, creo que el camino es más largo. Pasa en gran parte por una transformación que no veo cómo se pueda producir de los medios de comunicación y de las instituciones educativas. Hay que cambiar radicalmente la presencia del arte, la poesía y los verdaderos valores de la cultura para la transformación del hombre.
Interesantes palabras, y ahí la educación tiene mucho, ¿no?, que decir en todo esto.
Claro, porque él se plantea una transformación del campo educativo y de los medios de comunicación.
Claro.
Bueno, creemos que ha sido muy valioso compartir este espacio de los diálogos de Alberto Luis Ponzo con Roberto Juarros, y a raíz de esto hemos recibido unos mensajes.
Sí, de Irma Marc, de Rosario, que felicita por traer a estos poetas que trajiste, a Felipe Aldana, y también Florencia Lo Celso, también por traerlo a Felipe Aldana, y por estos diálogos con Juarros y Alberto Luis Pons. Exactamente. Bueno, bárbaro, nos encantó. Vas a seguir hablando de este libro de Alberto Luis Pons.
Este libro nos va a acompañar en diversos programas, porque tenemos otros poetas que nos parecen muy interesantes poder compartir sus opiniones y sus ideas sobre la poesía.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes.
Nos despedimos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.